Radio Estel.
A continuació, Radio Estel us ofereix la missa d'avui des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Clavats 15 minuts que passen de les 7 de la tarda d'aquest dissabte, dia 3 ja de desembre. Hem estrenat el mes de desembre tots plegats, també aquí a Radio Estel. Us donem la bona vesprada i benvinguts a aquesta nova edició de l'essència d'aquesta casa, la de sempre. Som ràdio, som litúrgia en directe i un cop més ho tornarem a fer. Gràcies per estar amb vosaltres, gràcies per sintonitzar el nostre dial. Un plaer saludar-vos i encetar aquí aquesta estona que portem una mica més enllà de la ràdio convencional. La ràdio convencional, la ràdio que us oferim, la ràdio que ens agrada, és per estar amb vosaltres, per fer-vos companyia, per entretenir-vos, per informar-vos, per regalar-vos també estones de cultura, estones d'esbarjo, estones de rialla, estones d'anàlisi de la realitat. Però en aquest cas, la litúrgia en directe va una mica més enllà, sempre us ho dic, perquè és veritat, perquè va directa al cor de la persona. Si l'escolteu amb les oïdes de la fe, si teniu la oïda ben oberta a la paraula, al sagrament, a l'amor de Déu, aquesta estona de ràdio us ajudarà molt més enllà, que us acompanyarà. Venim, com cada dia, de Montserrat, des d'on hem escoltat les vespres, la litúrgia de les hores, i ara ve el sagrament de l'Eucaristia, l'acció de gràcies per excel·lència, l'acció de gràcies pasqual, la institució que ens va deixar Jesucrist en el darrer sopar amb els seus deixebles. Aquest és el meu cos, aquesta és la meva sang, derramada per vosaltres. Acció de gràcies per què? Per l'amor de Déu, per l'amor que se'ns dona cada dia, per l'amor que se'ns va donar, per cada vegada que el Senyor ens estima quan som els seus enemics. Hem arribat a l'Advent, ja diumenge passat vàrem estrenar aquest temps especial, aquest temps centrat en l'esperança, en què ens preparem el nostre cor, la nostra ànima, per el naixement de Jesús, l'arribada del Salvador en aquest món, la seva epifania. I en aquest cas ja arribem al diumenge segon d'Advent, que sabem que avui és dissabte, però l'Església avança la litúrgia a la vespre. Sempre he escoltat, quan era nen a Castelló, deien de la vespre la festa, de la festa a la vespre, o sigui, la vespre, el dia abans, ja forma part de la festa en si mateix. I diumenge és la festa per excel·lència del cristià. Ja sabeu que els dissabtes us saludem des de la casa de la patrona de Barcelona. Avui us aproparem a través de les ones tot el que passa aquí a la Basílica de la Mercè de Barcelona. I des d'aquí us parlem, des del cor del barri gòtic de la capital catalana. Una transmissió que és possible gràcies a l'equip de la fórmula dels dissabtes, amb Manel López a les vies de so. En aquest cas, des dels nostres estudis al barri de Sants, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, és a la coordinació d'aquest espai, i l'Eucaristia d'avui estarà presidida pel rector del temple, el padre Fermín Delgado, conegudíssim de tots vosaltres. Tindrem a la direcció dels cants el tenor Àlex Vicenç i a l'orga de la basílica, donant-li el to musical a la litúrgia, el mestre Miquel González, els habituals d'aquesta transmissió. Crec que ja s'està produint aquesta munició ambiental tradicional en la basílica, doncs ens unim ja també al cant d'entrada.
Cerca está el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Él me llama y me brinda su amistad. Sus palabras me hacen despertar. Sígueme, sígueme. Hacen falta obreros en la mies. Cerca está el que trae el mensaje de la paz. Él me llama y me brinda su amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Jesús, el Señor, que nos ama y viene a salvarnos, esté con todos vosotros.
Y con tu espíritu.
Hermanos, bienvenidos a vuestra celebración de vigilia del domingo segundo del tiempo de Adviento. Bienvenidos también los que nos seguís gracias a Radio Estel y también gracias a las redes de la Basílica. Hoy celebramos esta Eucaristía por las intenciones de la familia Tanganelli, especialmente por María. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Esta es la llamada que hoy resuena en nuestra celebración. Juan el Bautista anuncia en el río Jordán que el Mesías está cerca. Nosotros también queremos hoy escuchar estas palabras que nos llaman a convertirnos para preparar la venida del Señor. Comencemos nuestra celebración encendiendo el segundo cirio de la corona de Adviento en la espera de la venida del Señor, y lo hacemos con el rezo de la oración que tenéis en la hoja. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto, la humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven, Salvador.
Vigilantes, encendemos la corona del Adviento. En los cirios ofrecemos cuatro etapas de un encuentro. El segundo trae el eco del Bautista pregonero. Su mensaje del desierto, allanadle los senderos. Vigilantes, encendemos la corona del Adviento. En los cirios ofrecemos cuatro etapas de un
germans, comencem la celebració d'aquests sagrats misteris demanant al Senyor perdó per les nostres faltes i els nostres pecats. Vos, que heu vingut al món per salvar-nos,
Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Vos, que sempre ens visiteu amb la gràcia del vostre Esperit Sant.
Crist, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Vos, que ens vindreu a judicar segons les nostres obres.
Senyor, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Que Déu omnipotent sapia de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Dios todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. sentamos y escucharemos la palabra de Dios.
Escuchemos la esperanzada profecía de Isaías. Desde el fondo de la historia de Israel, del trono de Jesé, el padre de David, como dice el profeta, surgirá aquel que traerá el cumplimiento de todas las esperanzas. El Mesías que inaugurará el nuevo tiempo, el tiempo de la vida y la paz para todos.
Lectura del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni se sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león parecerán juntos, un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente. Y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daños ni estragos, por todo mi monte es santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseñanza de los pueblos, se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Calvan hasta florecía los seus días y me i anys abundi la pau.
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud.
Calvan hasta floreixi els seus dies i mesos i anys abundi la pau.
En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra.
Calvan hasta floreixi els seus dies i mesos i anys abundi la pau.
Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres.
Calvan hasta floreixi els seus dies i mesos i anys abundi la pau.
Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.
Calvan hasta floreixi els seus dies i
mesos i anys abundi la pau.
Déu ha volgut que l'anunci salvador i la vida nova de Jesucrist no quedessin tancats en el poble d'Israel, sinó que ha volgut fer arribar la seva bondat a tothom, fins a nosaltres.
Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, tot el que diuen les Escriptures és per instruir-nos a nosaltres, perquè la força i el consol que elles ens donen ens ajudin a mantenir la nostra esperança. Que Déu, que us encoratja i us conforta, us concedeixi també d'estar d'acord en Jesucrist, perquè benvinguts de cor i de llavis glorifiqueu Déu, el Pare de Jesucrist, el nostre Senyor. Per això accepteu-vos els uns als altres, com el Crist us ha acceptat, donant així glòria a Déu. Vull dir que Crist es posà al servei del poble jueu per mantenir la veracitat de Déu, ja que calia complir les promeses fetes als patriarques. Però si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat. Ho diu l'Escriptura: us lluaré entre les nacions, cantaré el vostre nom. Paraula de Déu.
El poderoso mensaje de Juan el Bautista produjo una conmoción general. Lo que anuncia es nada menos que la proximidad del reino de Dios y la llegada del Mesías. No cabe un mensaje más esperado y a la vez más sorprendente. El reino de Dios está próximo. Por eso Juan predicaba, exigía también un cambio, una conversión a fondo.
Aleluya, aleluya. Aleluya.
Obriu una ruta al Senyor. Aplaneu-li el camí. Tothom veurà la salvació de Déu.
Aleluia, aleluia, aleluia.
El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava així al desert de Judea: convertiu-vos, que el regne del cel és a prop. És d'ell que venia el profeta Isaïes. És d'ell que deia el profeta Isaïes: una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. Joan duia una capa de pell de camell, es cobria amb una pell la cintura, i el seu aliment eren llangostes i mel buscana. Anaven a trobar-lo de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota la regió del Jordà. Confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. Però quan veia que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se batejar, els va dir: cria d'escurçons, qui us ha ensenyat mai que podreu fugir de la justícia que s'acosta? Demostreu en fets que us voleu convertir. No visqueu refiats pensant que sou fills d'Abraham, que Déu pot donar fills d'Abraham fins i tot d'aquestes pedres. Ara la destral ja està clavada a l'arrel dels arbres i ja sabeu que l'arbre que no dona bons fruits és tallat i llençat al foc. Jo us batejo només amb aigua perquè es convertiu, però el qui ve després de mi és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d'aguantar ni el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era. El seu blat l'entrarà al graner, però la palla la cremarà en el foc que no s'apaga. Paraula del Senyor. Pugueu seure.
4 minuts que passen de 7:45. Això és Radio Estel. Estem en directe oferint-vos l'Eucaristia des de la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona, i ara escoltarem la homilia del Padre Fermín Delgado.
Queridos hermanos, Pues así, tontín tonteando, ya estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. No nos podemos dormir. El domingo pasado se nos invitaba a despertarnos, ¿verdad? Y así casi sin darnos cuenta, ya estamos en este segundo domingo y en esta semana que entra celebraremos a San Nicolás, día 6. La gente solamente piensa en Santa Constitución, entre comillas, ¿no? El día de la Constitución. Todo el mundo la ataca y luego todo el mundo la celebra, vamos, como si fuera una cosa fuera de serie. Pero, en fin, así es nuestra sociedad y nuestros políticos. Y el día 6 es San Nicolás. Recuerdo que en Holanda, una vez que fuimos a visitar Ámsterdam con mi parroquia, pues veías a los niños por estas fechas ya, disfrazados como de las galletas príncipes de Bekelaer, ¿eh? Como el logotipo ese del principito, vestido a la usanza del siglo XVI. Y es que los niños pues se preparan para recibir sus regalos el día 6 de diciembre, día de San Nicolás, y lo preparan un poquitín pues así como vestidos a la usanza de la época, ¿no?, de esta tradición en esos países, ¿no?, los Países Bajos. Pues bueno, nosotros también, como esos niños, nos tenemos que preparar nuestros regalos, o mejor, nuestro regalo, que es el Señor. Y no olvidéis también que el próximo día 8 celebramos esta solemnidad maravillosa de la Inmaculada Concepción, que es como un faro mariano que nos invita a tener muy presente la figura de la Virgen María en nuestra vida, pero también en este tiempo de Adviento, que es un poco la que nos marca ella la directriz de cómo vivir este tiempo de crecimiento espiritual. Pues bueno, hemos escuchado en este Evangelio pues esa figura, ¿no?, de Juan el Bautista, de San Juan Bautista, y aparece en ese contexto precisamente del desierto. Ya sabéis que en la Cuaresma, cuando empezamos con el miércoles de ceniza, empezamos pues bueno, pues con ese Jesús que se encuentra en el desierto y padece las tentaciones del maligno, del diablo. Desierto. El desierto no solamente es un espacio geográfico, es también un estado espiritual, ¿eh? En ese momento de nuestra vida que a lo mejor pues nos vemos, pues no sé, un poco solos, aislados, abandonados, nos vemos sin ilusión, nos vemos, pues no sé, una especie de entorno, bueno, a veces puede ser exagerado decirlo, pero para que la imagen quede, pues un poco como de muerte, ¿no? Ese momento en que a lo mejor lo más fecundo de nuestra vida parece que se evapora, que no está, y bueno, nos quedamos solo pues con nuestras propias fuerzas, con nuestros pecados, con nuestra fragilidad, con nuestra debilidad. Y precisamente dentro de pocos días, del 13 al 20, nos iremos aquí desde la Basílica, un grupito de unas 40 personas a Tierra Santa. Y visitaremos ese desierto una vez más. Para mí ya será la quinta vez, acompañando a grupos que tengan esa ilusión. El próximo viaje será en marzo, ¿no? Pues bueno, pues es un desierto duro, áspero. No es ese desierto a veces de las películas, un poco romanticoides, nostálgicas del desierto, de Lawrence de Arabia, con esa música de fondo, de Memorias de África y tal, y esas dunas suaves. No, es un desierto crudo, feo. Es un secarral, ¿eh? Lo que decimos un secarral, así de piedras, con montañas áridas, nada de dunas, pero ni una gota de agua, una planta por aquí, otra 100 metros y nada más, ¿no? Y un calor que te mueres. Pues bueno, el desierto. Recuerdo que, como decíamos, desierto es ese estado también existencial en el que nosotros nos vemos a solas con nuestra propia realidad. Esta semana escuchaba unas declaraciones de Antonio Banderas, en las que él decía que su desierto, su línea roja, ¿no?, que le hizo transformar su vida, fue un infarto que padeció. Y desde entonces se dio cuenta de que su vida pues necesitaba un giro, y se dio cuenta de que lo necesario para él eran tres cosas que tenía que cuidar, sobre todo, ¿no?, que eran su familia, eran sus amigos y era su vocación. Por eso, siendo coherente con este principio, pues ha invertido pues gran parte de su capital en esta obra de musical, ¿no?, que va circulando por las grandes ciudades de España y que está bastante bien. Yo no la he visto, pero las críticas hablan muy bien de ella, ¿no? Pues bueno, hace lo que realmente este hombre quiere hacer, lo que sabe hacer y lo que disfruta. Y además, una profesión en la que, si la haces con ese sentido de positivo, de hacer algo por los demás, oye, pues alegrar una tarde a unos espectadores en el teatro, pues no es una mala vocación. Al revés, te ganas la vida, evidentemente, ¿no? Pero también creas felicidad. Por lo menos ayudas a que la gente salga de sus problemas y de sus angustias durante unos minutos, ¿no? Les alegras la vida, eso es muy importante. Pues bueno, Banderas supo, una vez cruzado su desierto, que fue la enfermedad, pues abrirse a una nueva realidad, mucho más fecunda. Los desiertos no tienen por qué ser malos. Los desiertos a veces son esos momentos de transición personal que necesitamos para quitarnos la piel vieja, como la serpiente, ¿no? Necesitamos mudar, y a veces eso comporta un cierto sacrificio, un cierto sufrimiento, un cierto dolor, para nacer pues como una criatura nueva, rejuvenecida, como una criatura distinta, más positiva, más abierta a los demás, más en sintonía con lo que realmente es la vida y el don que hemos recibido como un misterio y que tenemos que devolver a Dios algún día con nuestras manos, que ojalá estén llenas de lo que vale la pena y no de esas cosas caducas en las que a veces los hombres perdemos tanto el tiempo. Y por eso nos habla el desierto también como lugar de desprendimiento, lugar de desprendimiento. Y aparece la figura de Juan el Bautista, que no viste precisamente con ropa de las grandes marcas, que ahora se nos bombardea constantemente, ¿no? Por los anuncios de Navidad, y compra este perfume, y compra... Es que siempre es lo mismo, ya no saben qué hacer. Cada vez los anuncios son más surrealistas y más raros, ¿no? Y entonces, pues bueno, a veces son como astracanadas, que vienen una detrás de otra, de cosas irrealizables, y de gente que si tú quitas el sonido del anuncio, es que es para reírse. Tú, uno de esos dos anuncios de los perfumes, le quitas el sonido, y entonces se queda una señora, un señor, un supermodelo, haciendo bobadas, ¿no? Y dices, bueno, es que te da hasta la risa. Pues bueno, pues no, precisamente no se trata de... Juan Bautista no vestía con ropa de altas firmas, ¿no? Y no voy a nombrar ninguna. Cuanto más atados estemos a las cosas materiales, menos lo estaremos de las espirituales. Y bueno, de lo que se encarga muchas veces este tiempo de pre-Navidad es de bombardearnos de cosas de estas. Y si caemos en todos esos anzuelos, pues al final vivimos nuestro Adviento pues totalmente dispersos, pensando en las cosas superficiales y sin bucear nunca la profundidad de nuestra vida. Y por eso Juan el Bautista, pues viste, ¿qué viste? Pues viste una piel de camello, áspera, una cosa pobre, humilde, con un cinturón. Dice que comía hasta langostas y miel silvestre. Bueno, nos llama la atención, pero bueno, no, hasta no hace mucho tiempo en la boquería había una tienda de bichos, ¿no? De insectos, que dicen que es el alimento del futuro. Bueno, en fin, no sé, mientras haya un buen filete, pienso que podemos elegir eso, ¿no?, en lugar de cuatro grillos. Pero, en fin, yo recuerdo ese texto, ¿no?, de los padres del desierto, que resulta que había... Que puede ser hasta beneficioso para nosotros, ¿no?, invitándonos a esa austeridad. Resulta que había un fraile muy mayor, un monje muy mayor, con mucha experiencia, y se le acerca un novicio que le decía: padre, esta vida de eremita no es para mí, la voy a abandonar. Pero, hombre, ¿pero qué te pasa, hijo mío? Mire, es que... Es un lío, porque ya se me hace todo muy duro, pero encima la comida es lo que ya me mata, porque cuando intento comer las cuatro gachas que me hago y tal, pues de repente se me caen los bichos dentro, hay bichos por todas partes, los saltamontes y tal. Y entonces, claro, pues tiro el plato porque me da asco, ya me quedo sin comer. Y claro, eso realmente, todos son penalidades. Y entonces el monje ya mayor decía: ay, yo también pasé por lo tuyo, yo también. Al principio, cuando se me preparaba la sopa del día, pues muchas veces esos bichos que pululan por el desierto me entraban al plato, y al principio yo, que tenía muchos ascos, pues lo tiraba todo, y ese día, al hacer ayuno y penitencia, y unos calambres de estómago que ni te imaginas. Luego me fui haciendo más sabio, y cuando entraba algún saltamontes en la sopa, no lo rechazaba, ¿no? Pues me lo tomaba con la sopa. Después, pues ya no tiraba la sopa ni nada, me lo tomaba. Y luego ya finalmente, cuando fui más mayor, ya me di cuenta de lo rico que estaban los saltamontes, y entonces voy a buscarlos para echarlos en la sopa, ¿no? Entonces, pues bueno, la sabiduría de la vida nos ayuda a veces a valorar las cosas, ¿no? Cuando vamos demasiado sobrados, cuando tenemos de todo, es como los niños. O sea, los niños, los regalos que se les va a hacer en Navidad, se les sabe dosificar durante el tiempo, lo valoran más. Si se les da todo de golpe, se quedan como bloqueados y no valoran nada. Entonces hay que saber dosificarse. Las cosas, saber valorarlas. Y a veces solo se valoran cuando se sabe prescindir de lo superfluo y quedarnos con lo esencial. Y Juan el Bautista pues nos invita a eso en este tiempo. Abandonemos lo que nos sobra. Abandonemos tantas cosas que son como adornos, que nos esclavizan. Alguna vez os he contado pues esa experiencia mía en las caminatas con jóvenes durante varios años, ¿no? Estuve en la pastoral juvenil, hacíamos unas caminatas en verano, una especie de pequeña peregrinación, y el primer día, duraba una semana, ¿no? Iban hacia nuestro convento del Olivar. Salíamos de distintos sitios de Teruel, a unos 100 kilómetros, y en etapas llegamos hasta nuestro convento, que era la meta. Y el primer día venía toda la gente, unas mochilas impresionantes, ¿no? Nuevas, forradas, y metían de todo, metían hasta el secador de pelo. Metían en esa época, pues a ver, no es lo que hay ahora, esos cacharritos pequeños, los iPods o como se llamen, que no pesan nada. En esa época estaban los Walkmans y los radiocassettes y tal, y entonces la gente iba con eso, que no sé si querían enchufar en algún pino o no sé qué, pero bueno. Pues nada, pues iban ahí. El primer día les dejamos que cargaran con todo lo que traía. Claro, los pobres a media jornada ya se querían volver a su casa, porque no podían con el peso, porque también se daban cuenta de que veían algunos de los monitores nuestros ya experimentados de muchos años, y entonces alguno venía pues bueno, con una mochilita que era pequeñísima. Incluso en ocasiones lavaban los calzoncillos el día anterior, los dejaban fuera para que se secaran con el sol. Y era gente ya experimentada y se aferraban, y no les pesaba nada la mochila, podían andar perfectamente y ligeramente lo que fuera necesario, pero los otros, claro, se querían volver a casa el primer día, llevaban demasiadas cosas para el camino, demasiado superfluas. Hay que llevar lo imprescindible. Eso del easy es mortal. Quien prepara una mochila, como se ponga easy, resulta que me hace falta esto, easy, resulta que... y entonces estás muerto. Y entonces, pues el primer día, la primera lección era esa: saber separar lo esencial de lo superfluo. Para el camino que tengo que recorrer, ¿qué es lo que de verdad necesito? Entonces ya, una vez que habían aprendido la lección, recogíamos esas cosas superfluas, una verdadera montaña, y una furgoneta se las llevamos ya el primer día al monasterio, donde las recuperarían al final, ¿no? Y entonces iban pues ya más contentos y más felices. El segundo día pues ya iban más contentos, y en lugar de escuchar los radiocasetes y pues hablaban entre ellos y contemplaban mejor la naturaleza y disfrutaban de que el viento pues secara sus cabellos, no hacía falta el secador, ¿eh? Pues bueno, esas cosas maravillosas. Y Juan nos invita a eso, a tender hacia lo esencial, hacia lo primordial, hacia aquello que realmente debe ser la base de nuestra vida. El Señor contiene esa parábola maravillosa de la casa que se levanta sobre roca, ¿no? Pues bueno, es lo que necesitamos. A veces tenemos tantas cosas por medio que no distinguimos en nuestra casa dónde están los fundamentos, los basamentos sobre la que se levanta. Necesitamos, pues eso, volver a aquello que es primordial, lo esencial, que es lo que tenemos que cuidar más. Nuestros afectos, nuestra familia, nuestros amigos, y lo vocacional. Vivir además esa vocación, si es posible, como un servicio a los demás, no solo como una manera de ganarnos el pan. Y finalmente, pues bueno, aparecen también esos fariseos y saduceos que también, curiosamente, quieren recibir el bautismo, ¿no? De un ser desgarbado como Juan el Bautista, resulta que es un foco de atracción. En medio de la noche, cuando hay una pequeña chispa, una pequeña luz, pues todo el mundo va hacia ella. Recordad eso de los peces abisales, cuando aparecen esos reportajes maravillosos del mar, que es un gran desconocido, que no sé cuántos metros de profundidad aparecen unos peces que parecen sacados de una película de extraterrestres, y solo tienen una pequeña lucecita en medio de esa oscuridad donde no se ve nada, nada. Claro, es su manera de atraer. Hay una luz, ¿qué será eso? Una luz, qué maravilla, tal. Y entonces se los comen, ¿no? Por esa boca tan grande que tiene. Pues bueno, una luz insignificante, pues foco de atracción. Y Juan el Bautista no era una luz insignificante, era una gran luz, pero en medio de la oscuridad pues todos querían ir hacia ella. Y Juan el Bautista era duro con los fariseos y los saduceos, raza de víboras, pero era para su conversión, para que se vean en el espejo, para que vean sus almas muchas veces desfiguradas, ¿no?, por sus ambiciones y sus pecados, para que se vean. Para que haya arrepentimiento, uno tiene que ser consciente de su pecado. Lo primero que sucede, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos y este tipo de instituciones, lo primero, tienes que ser consciente de que eres un enfermo. Si no eres consciente de eso, no te puedes curar. Pues bueno, lo primero es ser consciente de que todos somos enfermos en ese aspecto. Y una vez que ya eres consciente, el Señor ofrece su misericordia. Porque Juan el Bautista no rechaza a ninguno, pero sí que se necesita un esfuerzo previo de auténtica conversión, ¿no? Pues bueno, le pedimos al Señor que este tiempo de Adviento nos ayude un poquitín a todos en esto, a cambiar, a ser un poco mejores, a vivir nuestro tiempo de desierto, para que nos sirva de motivación para quitarnos de esa muda vieja y quedarnos saliendo de él como hombres nuevos. Que así sea. Hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora unidos en la fe y en la esperanza, diciendo: Ven, Señor Jesús.
Para que las iglesias cristianas caminemos sinceramente hacia la unidad, oremos al Señor.
Ven, Señor Jesús.
Perquè els qui no creuen en Jesucrist puguin arribar a descobrir la llum i l'alegria de l'Evangeli, preguem al Señor.
Ven, Señor Jesús.
Para que los gobernantes de los países ricos trabajen por una justa distribución de la riqueza entre todos los pueblos, oremos al Señor.
Ven, Señor Jesús.
Perquè tots els que ens hem reunit en aquesta església creixem sempre en la generositat, en la confiança, en les ganes de fer-nos mútuamente feliços, preguem al Señor.
Ven, Señor Jesús.
Por los más necesitados, por los que pasan hambre o sed, por los forasteros, por los enfermos, por los presos, que puedan experimentar el amor de Dios a través nuestro. Oremos al Señor.
Ven, Señor Jesús.
Per tots nosaltres, que l'Eucaristia que celebrem ens ajude a viure cada dia més units a Jesucrist, el nostre Rei i Senyor. Preguem al Senyor.
Ven, Señor Jesús. Celebramos hoy este maravilloso día de San Francisco Javier, patrono de las misiones, junto con Santa Teresita el Niño Jesús, que no salió del convento, de clausura, pero también es patrona de las misiones porque ella ofrecía todos sus males, su tuberculosis, que la llevó a la muerte por los misioneros, ¿no? También se puede hacer mucho desde aquí, por ellos. Pero bueno, pedimos de manera especial por ellos, de manera especial pido hoy por los misioneros mercedarios, los que están en América, los que están en África, especialmente el padre Alberto, el padre José Antonio, están en una misión complicada, arriesgada y difícil en un país con mucha violencia. Pedimos también por aquellas personas que pueden sentir en su corazón esa inquietud vocacional, ¿no?, de ser misioneros, a lo mejor en otros países o a lo mejor aquí, haciendo tanto bien a las personas, mostrándose cercanos, sonrientes, escuchando, acogiendo, ayudando, ¿no?, por todos los voluntarios que hay en las parroquias, en las caritas parroquiales también. Por todos ellos pedimos al Señor y por nuestras intenciones particulares. Cada uno tiene las suyas, las personas que sufren, las personas que están enfermas, aquellos que a veces están como cansados porque tienen demasiadas cosas encima, el cuidado de los enfermos, las preocupaciones de la casa, las cosas del trabajo o los problemas con la familia y los hijos. Bueno, pues pedimos por todos ellos y no nos olvidamos nunca de nuestros difuntos. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Escucha, Padre, nuestras oraciones y danos tu gracia para que se abra paso entre nosotros tu reino de paz, de justicia y de amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros.
En este momento del ofertorio, ofrezcamos junto el pan y el vino nuestro propósito de preparar la venida del Señor con responsabilidad, buscando momentos para la oración, para la solidaridad y para la revisión de vida.
Gairebé 6 minuts i arribarem a les 8 de la vesprada. Estem en directe des de la Basílica de la Mare de la Mercè, ja ho sabeu. En directe des d'un quart de 8 oferim vos aquesta retransmissió de la Eucaristia avançada del diumenge segon d'Advent, aquest temps litúrgic en què estem endinsadíssims des de fa uns dies per preparar-nos de cara al Nadal, al naixement del Senyor, a l'arribada del Senyor. Maranatà, ven Senyor Jesús. Hem escoltat la primera part de la Eucaristia, com sabeu, centrada en la paraula del Senyor, que sempre és útil, sempre és il·lustrativa, i el padre Fermín Delgado ens ha fet 5 cèntims, no? Ens ha aterrat la paraula, l'ha portat als nostres dies, ens l'ha catequitzada, i al final el que ha volgut transmetre, i ho podem recordar en aquest moment, és aquest concepte: tornar a allò essencial, no tornar-nos superficials, no ser ambiciosos, ser agraïts, tenir un cor agraït amb allò que el Senyor permet en les nostres vides, ens dona, ens regala, i ser també generosos. Generosos en el sentit, bueno, no sé si material, però generosos en el sentit del perdó, de l'amor, d'estimar a l'altre, a la persona que tenim al costat, al més proper, al nostre home, a la nostra dona, als nostres fills, a la nostra família, als nostres companys de feina, als amics, que de vegades ens costa. Doncs aquesta és la invitació essencial, valorar el que tenim, no estar sempre renegant d'allò que no tenim i passar a l'amor. Ara de seguida comença ja el moment eucarístic aquí a la Basílica amb la consagració.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare Omnipotent. Sí, glòria del vostre món i tota la seva santa església. Acolliu, Senyor, les ofrenes que us presentem i que són do de la vostra generositat, que aquesta Eucaristia que ens concediu de celebrar en la vida present ens obtingui el premi de la vida eterna. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Amunt els cors.
Els celebrem al Senyor.
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre, que al fer-ho i és de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure, i és la nostra salvació, Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist, Senyor nostre. Ell, quan vingué per primera vegada, humil i fet, semblant als homes, dugué a terme el pla de redempció, preparat a l'antiga aliança i ens obrí el camí de salvació eterna. Així, quan vindrà per segona vegada, en glòria i majestat, ell mateix ens donarà els béns que ara esperem, tot vetllant confiats en la seva promesa. Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria, tot dient.
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana a dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosana a dalt del cel.
Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor, el qual, en oferir-se lliurement a la passió, prengui el pa, i dient l'acció de gràcies, el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe.
Consell la vostra mort, proclamem la vostra resurrecció. Anem al vostre retorn, Senyor Jesús.
Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, i us donem gràcies, perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneix en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre arquebisbe Joan Josep, els seus bisbes auxiliars, Sergi i Javier, i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, familiars, amics, companys, veïns, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que la Verge Maria, la Mare de la Mercè, amb el seu espòs Sant Josep, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut a la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
Amén.
Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. El regne, el poder i la glòria, Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
Amén.
Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
I amb el vostre esperit.
Germans, doneu-vos la pau.
Anyell de Déu, que llaveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llaveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que llaveu el pecat del món, doneu-nos la pau.
Mireu l'anyell de Déu. Mireu l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no soy digno de que entres en mi casa, però una palabra tuya bastará para sanarme. El cos de Crist ens guardi per a la vida eterna.
Amén.
Aquest és el moment en què el cos de Crist es torna a partir per tots nosaltres, es torna a entregar, torna a derramar-se la seva sang per amor i és per ocupar el lloc que nosaltres mereixem. És el càstig que el Senyor va rebre pels nostres pecats. Així és el seu amor, la entrega absoluta, sense demanar res a canvi. I aquesta és la nostra gràcia, la nostra alegria. Per això estem contents i feliços. I estem cridats a ser un altre Jesucrist. Per tant, el moment de combregar, de fer-nos un amb ell, és aquest. Si vosaltres no teniu ocasió i voleu demanar al Senyor en la distància, doncs poder ser partíceps d'aquest cos i aquesta sang del Senyor, ho podeu fer, com sempre, amb aquesta pregària. Crec, Jesús meu, que estàs real i veritablement en el cel i en el Santíssim Sagrament de l'altar. Us estimo sobre totes les coses i desitjo vivament rebre dins de la meva ànima. Però no podem fer-ho ara sacramentalment, veniu almenys espiritualment al meu cor. I com si ja us hagués rebut, us abraço i m'uneixo del tot a vos. Senyor, no permetis que mai em separi de vos. Amén.
Antes de terminar, unos pequeños avisos. En las vitrinas que hay anteriores al camarín de la Virgen hemos puesto pues una serie de fotos, ¿no?, que teníamos en nuestro archivo, fotos algunas muy antiguas, de finales del XIX y también de principios del siglo XX, y tratan de recoger un poquitín pues lo que ha sido durante todos estos años, desde finales del 19 hasta hoy, pues un poco la vida de la Basílica. Algunas cosas hay que todavía que completar, pero bueno, la idea es dejar esas fotos y con el tiempo pues ir cambiando, añadiendo otras, quitando algunas y tal, para que, en fin, con el paso del tiempo los visitantes al camarín, al entrar o al salir del mismo, pues también puedan aprender algo de lo que es la historia de la Basílica, con todas las personas que han pasado por aquí. Cómo estaba antes, cómo está ahora, la Virgen, cómo estaba antes de ahora, con los vestidos, sin los vestidos, con las coronas, sin las coronas, la iglesia impecable antes de la guerra, la iglesia quemada en la guerra, la iglesia reconstruida después, en fin, un poco lo que ha sido la historia, ¿no? Y la gente que va pasando, también grupos, a los que damos las gracias por ese detalle, ¿no?, de querer visitar la Basílica, aparecen también ahí, ¿no? De cara ya esta semana, os recuerdo que el próximo día 6... es el día de fiesta, Constitución, pero también es San Nicolás. Entonces celebraremos la misa de una manera especial y haremos una rifa por la tarde con las personas que vengan, pues de unos San Nicoláses de chocolate. Que bueno, ¿no? Que es, también, y también unas imagencitas pequeñitas, si consigo localizarlas, de San Nicolás. Que no es tan fácil. No estamos en Holanda, que ahí todos los niños se visten de pajecillo, recordando y esperando con ilusión al santo. Pues bueno, San Nicolás, a las 7 de la tarde. Después, el día 7, día siguiente, a las 7:30, celebraremos aquí en la Basílica la Vigilia de la Inmaculada Concepción, que organiza el Departamento de Pastoral Juvenil de la Diócesis, de esta y de San Feliu. No habrá misa de vigilia, repito, no hay misa de vigilia el 7 por la tarde. Hay otras iglesias alrededor y cualquiera de ustedes, si quiere hacerle misa de vigilia, pues puede ir. Celebraremos, como siempre, a las 12, el miércoles, como es miércoles, la misa del día. Pero misa de vigilia no habrá porque es la vigilia de la Inmaculada organizada por la diócesis. Estáis todos invitados. Tendrá, imagino, pues que Si puede venir el señor cardenal, pues estará presente, y también los obispos auxiliares, el obispo de San Feliu, como todos los años, ¿no? Y el día 8 celebraremos, como no, la Inmaculada Concepción y la fiesta de la patrona del Paraguay, Nuestra Señora de Cacupé. Por eso tenemos aquí su imagencita en el altar, porque están rezando la novena. Entonces, en la misa de 11, pues tendrá también ese matiz, ese acento, como todos los años, paraguayo. Y bueno, junto con la solemnidad, pues también tenemos presente, como no, pues a Nuestra Señora de Cacupé, y en fin, también con los cantos, con alguna lectura en guaraní, que siempre reconozco que es un idioma muy complicado. Pero bueno, hay gente con una capacidad especial que lo aprende. Y también, pues a la 1:15 celebraremos la misa, porque es el día también de la patrona de las cofradías y hermandades de esta diócesis. Entonces, a la 1:15, a las 10 creo que sale la procesión desde la iglesia de San Agustín, y hacia la 1 estará ahí aquí, y a la 1:15 es la misa que preside el obispo Javier Vilanova. O sea que el día 8, a las 11 en castellano, con la misa de la Virgen de Cacupé, tal, a las 12:30 en catalán, y a la 1:15 será la misa de las hermandades y cofradías en el día de su patrona. Y a las 7 de la tarde, la misa de la tarde. O sea que estáis todos invitadísimos. Y el día 11, por la tarde, un maravilloso concierto de Navidad de la coral Unitspel Gospel. Que es una muy buena coral que ensaya aquí en la Basílica, y que realmente, de una manera admirablemente constante, todos los viernes por la tarde están aquí 2 horas, 3 horas ensayando. O sea que es un concierto gratuito, que vale la pena. Lo que queréis dar después, pues para Caritas Parroquial. Y si os queréis quedar después a la misa, fenomenal. O sea que el próximo día 11, el domingo creo que es, a las 6 de la tarde. Y continuamos ya con nuestra celebración. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, llegados ya casi al final de nuestra celebración, hoy sábado, elevamos nuestros ojos a nuestra Madre para cantar con solemnidad la Salve Regina. Es una costumbre antiquísima de la Orden Mercedaria que llamamos sabatina. Los fieles presentes, con velas encendidas en sus manos, se unen al canto y reciben la aspersión del agua bendita. Vivamos, hermanos, este bello signo de piedad con un fervoroso amor a nuestra Madre, la Virgen María.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
Doncs amb aquestes notes del Salve Regina, nosaltres que arribem al final del nou temps de retransmissió de la Eucaristia, ens hem d'acomiadar aquí mateix. Us agraïm el vostre suport, la vostra atenció. En directe, ja ho sabeu, des d'un 7:15 us hem ofert aquesta litúrgia en directe des de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Transmissió que ha estat possible gràcies a Manel López, des dels estudis de Ràdio Estel i al comandament de les vies de so, amb Ignasi Miranda a la coordinació. Ara mateix passen ja 8:13. Acomiadem ara aquesta transmissió de la litúrgia, però en res, ja ho sabeu, tornem a saludar-vos en l'edició Camins cap de setmana, nou programa amb seccions inèdites, Macedònia enllaunada. De seguida tornem. Fins ara mateix.
Ràdio Estel us ha ofert la missa d'avui des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Ràdio Estel.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí, anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Un nou lideratge empàtic per a Càritas Internacionalis. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que Pierfrancesco Pinelli, comissari extraordinari, tindrà l'objectiu de revertir una cultura de treball tòxica. Així doncs, Càritas Internacionalis se sotmet a una administració temporal amb la finalitat de millorar-ne la gestió de normes i procediments.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Ràdio Estel.